desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hoy vamos a ver una historia de amor, de las más tiernas, de las más dulces, de las más hermosas, en donde vamos a aprender. Todos aquellos a quienes nos han engañado, a todos aquellos a quienes se han burlado de nosotros, nos iban a dar el trabajo, pero no. Nos iban a dar el apartamento, pero no. Nos iban a dar la oportunidad de esto, pero me quitaron de la lista. Entonces, no se queje, porque arriba de esto hay alguien que está viendo y que es el dueño de la eternidad. Y en su soberanía, Dios sabe, no sé si usted ha venido leyendo o escuchando, que Dios nos da lo que cree conveniente darnos. Y Dios no permite que recibamos aquellas cosas que nos pueden perjudicar. Entonces, siempre Dios nos va a dar a nosotros lo mejor. Ahí sentadito donde estamos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 1 al versículo 4. Yo voy a leer del versículo 1 al 3, y en el versículo 4 le voy a pedir que fuertecito podamos nosotros terminar la lectura. Entonces, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Mire qué lindo el versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Cerramos todos en el 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón, siempre la gratitud eterna por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Señor, ruego que tu palabra, para ser expuesta en esta noche, en este estudio que vamos a tener, sea el manjar, la porción necesaria para darnos el alimento que necesitamos, aclarar algunas cosas que no vemos y confirmar algunas cosas más. Ábranos el corazón, edifica tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dijimos que veníamos, nos queríamos encarrilar a poder familiarizarnos, conocer. Les conté que yo fui disléxico. Le digo porque lo superé, disléxico bíblico. Yo confundía y hacía mención de Montesión, cuando era Montesinaí, Mar de Galilea, el Mar Rojo, Mar Muerto, profunda y eterna confusión. Y eso me obligó a mí a estudiar y a ponerme las pilas, ¿no? Y siempre tuve la confusión quién era la primera que entraba, después de Sara. Entendía que Sara era la primera mujer. Pero siempre me confundía con Raquel y con Rebeca. Hasta que dije, no, esto no puede ser, esto no puede ser mi tarea, voy a hacer mil, Raquel, 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 Raquel. Y él, por ejemplo, el significado. En Rebeca dice que es el lazo que une perfectamente, y el significado de Raquel, que es oveja. Pero aquí vamos a ver nosotros algo interesante. Ya vimos nosotros la vida de Sara y la vida de Rebeca. En cada uno de los sermones que ya vimos con los varones y con las mujeres, que son a nivel biográfico, le voy a explicar, voy a repetir esto para que podamos tal vez tener un bagaje más grande de lo que ya tenemos. Hay 5 formas de poder predicar. En la homilética, que es la ciencia que nos enseña a nosotros a hablar de una forma ordenada, consecuente y lógica, la homilética es la que nos enseña a nosotros a elaborar un sermón, un estudio, una presentación. Hay estas formas de presentación: el sermón textual, el sermón de tópico, que le llaman, el sermón biográfico, el sermón exegético, el histórico, que algunos consideran también, y en este caso o la exégesis, que sería, o en este caso sería el biográfico, otro que se llama el temático, el textual. Bueno, esto es pura biografía. Y acuérdese que podemos estar equivocados en alguna información, porque nadie conoció a Raquel. La única información que tenemos es en la Biblia, que muchas veces es escueta, muy limitada, y tenemos que depender de lo que investigaron los estudiosos de la Biblia para que nos den cierta información creíble, ¿no? Entonces, en cada uno de esos sermones a nivel biográfico, nosotros vamos a ver cosas asombrosas que estas mujeres, de las que ya hemos presentado en Sara, en Rebeca y ahora en Raquel, ¿cómo fue que vivieron ellas su vida? ¿Cómo fue que ellas vieron, visualizaron a Dios? Ellas nunca vieron a Dios como un ATM, un cajero automático. Nunca vieron a Dios como el dueño del banco que me da todas las riquezas. Tampoco vieron a Dios como el que está obligado de darme todo lo que pido. Yo no sé, creo que desconocía a esta persona lo que digo. Yo, dice, yo todo lo que le he pedido a Dios me lo ha dado. Y dice, qué suerte, men. Porque hubo grandes personas que fueron mejor que este individuo que yo le menciono, que vivieron mejor su relación con Dios, y Dios les dijo que no, y no se las concedió. Dios no está obligado a concedernos y a darnos lo que nosotros pedimos. Él sabe en su soberanía, y nosotros no podemos caer en la ridiculez de poderle reclamar a Él que por qué me morí o por qué me voy a ver ya en los últimos días de mi vida y no voy yo a contemplar o a palpar lo que tanto te pedí. El nombre de Raquel es Rahel, que significa oveja. En ese libro del que yo tanto menciono como referencia, que se llama La Psiquiatría de Dios, del doctor Charles Allen, ese libro me lo recomendó mi pastor y me dijo, mira, léelo, y ahí vas a encontrar las bienaventuranzas, los 10 mandamientos, el Salmo 23 y otros pasajes. Y en este libro lo que se hace es la descripción, la exposición de la idiosincrasia de la ovejita. La ovejita es tierna, es noble, no tiene colmillos, no es lobo, no tiene patas largas, pata corta, tiene en su tendencia, en su ADN, la ovejita es muy creída de todo, es sumisa, y no así la cabra es rebelde. La ovejita necesita de ser guiada, ellos no tienen una brújula, la ovejita necesita ser guiada, necesita ser pastoreada, necesita ser alimentada, llevada también a los abrevaderos donde está el agua. Entonces, entre esa nobleza, entre esa ingenuidad, hace este nombre, y curioso, ¿no? Porque les decía yo que los personajes bíblicos, los patriarcas y las personas en el mundo hebreo, en el mundo judío, siempre le nombraron a sus hijos con nombres que tenían que ver con Dios o una relación especial con Dios. La mayoría de las mujeres tienen nombres de animalitos que son así, de nobles. El significado es esto, es la oveja de Dios. ¿Se recuerda la explicación de la semana pasada que era Rebeca? La novia que Dios tenía preparada. Ahora tenemos la ovejita de Dios. Y hace esta referencia porque es una historia maravillosa de la cual nosotros tenemos acá, que puede ser leída brevemente, no son muchos los capítulos donde abarca la historia donde aparece Raquel y donde lo que llegó a convertirse. Cuando vayamos a terminar en el último punto, solamente le voy a mostrar lo que representa esta mujer en la historia de los patriarcas. En la historia maravillosa de una mujer digna de poder ser leída y leída por toda mujer, aquí va, que se siente desplazada. You've been left behind. Te ponen al margen. La mujer que porque por feíta no le dan el trabajo, la mujer porque viene vestida probablemente con un traje típico de acuerdo a su etnia, la mujer, mujer que probablemente no conoce lo que son buenos perfumes, la mujer que tiene curtiditas las yemas de sus dedos, no hay unas buenas uñas, no hay un buen perfume, no hay un buen peinado. Y muchas veces, como nos ven, nos tratan, y como les vemos, les tratamos. Tal vez esta niña viene de una etnia, viene de una cultura indígena, tal vez hasta su nombre suena raro, y muchas veces por esto el jefe de personal, el que contrata a los empleados en una empresa, la descalifica pues por su apariencia, ¿no? Entonces, esta historia debe de ser leída por una mujer que ha sido así, que en realidad te vieron la cara, se burlaron de ti, abusaron de ti por tu trayectoria, por tu pasado. Hoy podría ser, no le dan el trabajo porque por su pasado, por esa cuestión de andar con mis amiguitas, decidimos tatuarnos. Entonces ya un tatuaje en el cuerpo de una dama, en el cuello, que son partes, ¿no? Que, y es, son para lucirlas. A veces los hombros, el cuello, el pecho, porque quieren presumir o lucir ese tatuaje. Ese tatuaje te descalifica. Probablemente también, como digo, ¿no? un mal comportamiento te hace dejar afuera. Entonces, y a través de la historia, usted se puede dando cuenta que una mujer así como ella va a poderse identificar perfectamente y darse cuenta. Quiero que usted lea conmigo esto o leámoslo junto, donde dice, y darse cuenta que Dios también tiene una historia ya escrita para usted. This is not the end of it, ¿ok? Este es un proceso. Para poder llegar a la tierra prometida, hay que pasar por el desierto. Tu vida no está terminada. Tu vida no está acabada. Tres hijos, tres de diferente papá, ¿ok? Abusada por el papá, negada por la mamá, no eras la que tenías la confianza de ir al mercado a comprar las tortillas o a traer el pan, siempre fue tu hermana mayor o siempre fue la consentida, y ahí es donde vienen los reclamos: es que mi mami quiere más a la fulanita, es que mi papi quiere más a la tal. Entonces vienen estos choques, vienen estos traumas y vienen estos problemas que son psicológicos, y vienen también pues estos complejos de inferioridad. Dios está, no ha terminado de escribir tu historia. Dios no ha terminado de escribir nuestra historia. He's still writing it. Entonces no se dé por vencido. No deje a Dios con la pluma en la mano. No deje a Dios con la pluma en el tintero. Él sigue escribiendo la historia de tu vida. Considerada, oiga esto, considerada una de las mujeres que edificaron la casa de Israel, o lo que pueda llamarse como una de las primeras pobladoras del pueblo de Dios ya en la tierra prometida. La historia de Raquel es una historia de amor única. It's a love story. Y ahora vamos a irnos en la segunda página, del, ya que hemos tenido la delicadeza. Le digo, esto no es fácil. Yo tengo que revisar desde errores ortográficos, tengo que ver desde lo que tenga que unirse con la sintaxis, tengo que ver que no hayan ahí cacofonías. No, todo esto no es fácil, porque ahora esto se publica, lo tienen ustedes, y lo que quiero es que ustedes pues reciban dentro de mi capacidad lo mejor que yo puedo dar, no que sea lo mejor. Aquí está, casi burlada. Me dijeron que me iban a llamar al trabajo y no me lo dieron. Pero paciente. Acá está mi consuegra, acá está la comadre Hermeníndez Camilla. Diego no creo que tenga la amabilidad o gentileza de parar el reloj y poner a escucharse hablar de, a su papá que está predicando. Y el año en curso, allá por el mes de marzo, como todos ustedes conocen, de que se despidieron pues a todos los empleados de las instituciones que tuvieron que trabajar con los niños menores de edad. Y Diego era uno de los supervisores o de los jefes regionales de esta empresa. Viene un día y me dice, fíjate papi, me dice que voy para Phoenix, Arizona. ¿Y a qué vas? Voy a hacer una tarea muy difícil. Voy a despedir a 300 empleados.
¡Wow!
Se fue, regresó y me dijo, not easy, Dad. No fue fácil. Luego dice, voy a volver a salir, voy acá en Texas y voy a despedir a 500. Tené cuidado porque el próximo despedido eres tú. Y dicho y hecho, porque como empezaron a barrer, ¿no? Desde abajo hasta la cúpula, y se fue hasta la cabeza, porque se terminaron todos los recursos que mandaba el gobierno para el sostenimiento de estas instituciones. Y pasó marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Póngale entre 5 y 6 meses sin trabajo, sin ingresos en la casa. Puso, póngale usted, 23 aplicaciones. ¿Para qué? Lo que le decía la vez pasada. Andan buscando trabajo y no han puesto ninguna aplicación. Y así no funciona, hermano. Dice que él puso 21, 22 o 23 aplicaciones. Por todas partes. Por si no me dan este, me dan el otro. Y dice, ya pasé el first round de entrevista. De 8 quedamos 5, de 5 quedamos 3 y de 3 quedamos 2. Me dice, me voy al final round. Estoy calificado, siento que hice bien, siento que el trabajo es mío, hemos orado, lo necesito. O sea, todas esas cositas que deben de ponerse. Va a la entrevista y no se lo dan. La canción de Manuel, todo se derrumbó dentro de mí. Y se derrumbó, él, no sé si entró en el estado de depresión, andaba preocupado porque es papá, es porque es esposo y tengo que suplir, ¿ok? Me dice, I thought it was mine, pensé que el trabajo era mío. 2 semanas más tarde lo llaman del trabajo donde está ahora. Y me dice, este trabajo es muchísimo mejor que aquel que yo pensé que me iban a dar. ¿Me entiende lo que le voy a decir? No se encapriche, no acorrale a Dios, no arrincone a Dios para que le dé algo en específico que usted cree que merece o necesita. Dios sabe lo que usted necesita. Esta mujer, casi burlada, pero fue paciente. Dame la cita que tenemos ahí, lo vamos a leer para salir del punto. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, versículo que ocupan algunas iglesias pentecostales para decir que son pastoras, ¿verdad? De ovejas. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel, que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y se recuerda a la Rebeca de la semana pasada, antepasada. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob, oiga esto, amó a Raquel, no a Lea. Y dijo esto, yo te serviré por Raquel, que conste, 7 años por Raquel, tu hija menor. Pero, en las costumbres no era dar a la menor, sino a la primogénita. Entonces vino y le dijo, mira, aquí está. Y le dice, momentito, ¿qué pasó? Vamos a... Yo no trabajé 7 años por Lea. Yo trabajé 7 años por Raquel. Por eso aquí comienza. Es que yo también me enamoré de Jacob. Él puso sus ojos en mí, o sea, una ilusión. Y ahora mi papá para que se dé cuenta que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Mi papá me engaña a mí sin darme para que yo me vaya con Jacob. Y se fue mi hermana mayor con él. Raquel, a pesar del sufrimiento, perseveró en la oración y fe y esperanza. Ok, una jovencita hermosa, pero también era una jovencita sumisa a sus padres. Y aquí está, y hacendosa. Estaba haciendo algo. Mire, le voy a decir algo. Dios no bendice a holgazanes. Dios no bendice a haraganes. Dios llamó a todos sus apóstoles. Tenían algo que hacer. Estaban ocupados haciendo algo. No eran de los que, así, en una hamaca, en Punta Cana, en República Dominicana, empujándome para que Dios me dé un trabajo. No es así. En un TikTok me mandaron a mí donde dice: Señor, dame la necesidad que tengo, dame un trabajo, por favor. Y un señor lo oyó y le dijo: Señor, ¿quiere trabajar aquí conmigo? Yo le estoy hablando a Dios, no a usted, le dijo. Imagínense. Vaya. ¿Me explico? Entonces, no era la única hija de su padre, pero parece que por lo que leemos, ella fue la que sobresalía en todo. Llega un momento definitivo y supo ser paciente ante las costumbres de su pueblo. Ok, el papá entregó a la hija mayor, Lea, pero Dios tenía un plan para su vida y no se apresuró a adelantarse a lo que Dios tenía preparado para ella. Aquí ven. Si tú crees, póngame atención a esto. Si tú crees que la vida se ha burlado de ti, si eso es lo que piensas, no te des por vencida o por vencido, solamente espera en Dios y verás lo que puede hacer de ti y contigo. No sé cómo le han engañado a usted. No sé si le han mentido. No sé si la han ilusionado. No sé si... Y esto es lo que pasa también. Me enamoré, me dijo que se iba a casar conmigo, quedé embarazada de esos embarazos no deseados. Y aquí viene, hermano, esto es duro. Yo no sé qué sea peor o más doloroso para una mujer que le digan: ese niño no es mío. No sé, hermano, que duden de su integridad. Que hubo un noviazgo, hubo un desliz, un romance, una noche a solas, pasó lo que pasó y no tenía que pasar, quedó embarazada y después el flamante, este hombre que tengo aquí, me dice que ese niño no es de él. Y que me obligue, les cuento esto porque esto ha pasado por mi oficina o por mi teléfono, me obligó él a que me hiciera las pruebas del ADN. Hermano, difícil esto. Para poder salir de ese bache, para poder recuperarte emocionalmente, pasa mucho tiempo. Pero también, mire, ya pasó la etapa de la exclusión, ya pasó la etapa de la burla, ya pasó la etapa, aguanté, mucha paciencia. Ahora, esta mujer es una mujer muy amada. En el capítulo 29, del 19 al 30, sigue el relato y dice, voy a tratar la manera de leerlo rápido porque aquí está el ejemplo y cuando vengan las explicaciones nos vamos rapidito. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Este es, no sé, me imagino que alguna mujer tiene anotado este versículo. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Yo sé que muchas damitas han parado y han reflexionado en esto. No, este hombre me ama. Tal vez yo no lo vi tan atractivo, no lo vi como que fuera para mí, pero este hombre me ha demostrado. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. ¿Se da cuenta? En la otra reunión con Lea no hubo fiesta, no hubo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella y dio a Labán a su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, y aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? También él. O sea, que no fue solamente engañada Raquel, sino que también fue engañado Jacob. Y Labán respondió, es que no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor, la explicación que acabamos de dar. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 14 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también, aquí está, más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Cuántos años son en total? 21. 21. Mira, le dice, 7 por aquella, 7 por esta. Y de pilón, otros 7 años. Pero yo quiero que me des a Raquel. Aquí comienza lo interesante. Nos damos cuenta que no solamente fue Jacob el burlado, sino que también Raquel. Había habido un trato por el cual Jacob trabajaría 7 años, pero su padre le engañó, dándole a Lea la hija mayor, por la cual Jacob no había hecho el sacrificio. ¿Se imagina usted qué gran privilegio como mujer que haya un hombre en su vida que esté dispuesto a trabajar por usted 14 años? Hice la muestra del amor. Pareciera que el amor de Jacob iba mucho más allá de lo que cualquier hombre hubiera hecho por Raquel. Esto indica que fue una mujer que fue capaz no solamente de mantenerse firme y perseverante ante las pruebas. Aquí comienza lo triste y las preguntas que suelen aparecer. Dame la música de fondo, el punto número 3. Y aparece el fantasma de la esterilidad. No puede ser. La mujer siempre recordada. En Génesis 35, 16, ah, perdón, 29, 31, creo que está por acá, si nos vamos al que sigue para explicar esto. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel, lo mismo de Rebeca. Hermano, mire, trabajar 7 años. Y luego otros 7 años, 14 años. Y luego 7 años más, 21 años, para que ahora mi mujer aparezca que es estéril. No. Dame hijos o me muero, dijo. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. En el 31 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le ha dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová por esto, llamó su nombre Judá y dejó de dar luz. Pero en el capítulo 35, del 16 al 20, y vamos a empezar a terminar. Así, 31. Y viendo Raquel, aquí está, güey, qué duro, ¿no? 21 años, perdida mi juventud. El príncipe azul, el hombre de mi vida, trabajó por mí, me amó, no le costó trabajar. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Hoy sí, dame por favor el 35, 16 al 20 y cerramos. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, no puede ser, hermano. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Qué dura la vida, ¿no? Qué duro, ¿no? Así que si usted piensa, se hace la víctima y va a salir en el charro Days, la mujer más sufrida de Bronzeville. No, por favor, no se queje, hombre. Así murió Raquel. Y se fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Quién nació en Belén? Miles de años después. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Cuando parecía que Raquel lo había logrado todo. Ahora se encuentra también que es estéril, como Sara y como Rebeca. Jacob amaba a Raquel por lo que era, no por los hijos que le iba a dar. Nunca llegue a pensar que Dios se ha olvidado de usted y que jamás logrará lo que tanto ha anhelado. En Génesis 30, 22 al 24, está interesante este relato que tenemos ahí. Y se acordó, oiga esto, y se acordó Dios de Raquel. Y la, mire, paciencia, hombre. Ya te vas a levantar. Tus oraciones todas han sido de rodillas. No ha habido una oración donde no te salga una lágrima, un llanto, donde se te cierre la boca. Te va a oír Dios. No dejes de hacerlo. Y le concedió hijos. Y concibió a Dios luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre. ¿Cómo? Imagínese, hermano. El que iba a ser el gobernador de Egipto. Diciéndome, añádame Jehová otro hijo. Dame la figura que tenemos ahí al final y con esto terminamos. ¿Se imagina usted que el primer hijo que usted llegue a tener llegue a convertirse en el gobernador de Egipto en uno de los peores momentos o de los momentos más oscuros en la historia de Israel cuando estuvieron en Egipto? No se preocupe por los encantos de sus amigas, porque son las más cotizadas, porque son las más demandadas en el grupo para bailar. Dele gracias a Dios por lo que usted es y no deje de ser feliz con lo que ahorita tiene. La tumba de Raquel es considerada como uno de los lugares más sagrados para el judaísmo. Oiga esto. Y uno de los sitios más visitados en Israel por toda la historia. Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de su destino. Dios es el dueño de su vida. It's God's time. Not my time, not your time. No sé. Estoy seguro que habrá personas, y claro, predicadores o expositores bíblicos, que podrán darle mayor relevancia a esta información. Dentro de mis limitaciones, es lo que puedo decir, que no sé cuál escoger. Si la historia de Sara, no sé si escoger la de Rebeca, la de Raquel. Próximo miércoles, la historia de Jocabed, la mamá de Moisés. Otra historia de grandes mujeres que temieron a Dios. Padre, gracias por habernos traído en esta noche. Gracias por tu iglesia que se prepara para darte gracias. El día de mañana de 12 en adelante, no vas a escuchar una petición de ninguno de nosotros. Todos los que vendremos, todos los que nos acercaremos a ti, vamos a venir a darte gracias. Gracias por la vida de esta mujer. Gracias por la historia de amor. Gracias por el caballero llamado Jacob. Gracias por esa mujer sumisa a sus padres, a sus costumbres y sumisa a lo que su corazón dictaba. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.